Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas, ser libre de todo, libre, libre hasta de ti, hasta de ti. Si confías, abandona lo que no tenga valor. Extiende lenta tu mano, agarra fuerte la mía. Solos tú y yo, solos tú y yo. Te llevaría a una playa lejana, observar un horizonte turquesa infinito.
Días de sol porque acaba ya el mes de mayo, estamos a 30, mañana es 31 y junio ya está ahí. Que digo que nos han quitado la primavera, Jorge Olcina, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Estábamos en la casa escondidos, han florecido las flores y cuando salimos está ya el campo estragado y amarillo.
Pues sí, sí, la verdad es que ha sido una semana bastante intensa de calor, ¿no? Y este fin de semana va a seguir igual, la verdad es que no hay grandes cambios. Parece, eso sí, que la semana próxima ya la situación de estas temperaturas por encima de lo que tendría que ser normal para un final de mayo va a ir a menos. Incluso, Cristina, ya podemos anunciar que a partir del miércoles, sobre todo el jueves, se produce un cambio un poquito radical de tiempo, ¿no? Volvemos otra vez a temperaturas no frías, pero bueno, van a caer entre 6 y 8 grados respecto a lo que estamos teniendo estos días y posibilidad de tormentas intensas, ¿no?
O sea, nos ponemos, digamos, de media nacional en los veintitantos otra vez.
Exacto, exacto. A partir del jueves. Y sobre todo el problema o el riesgo de las tormentas, porque en esta época del año cuando nos llega una masa de aire que llamamos fría, que ya no es fría como lo entendemos en invierno, lo que genera son tormentas, ¿no? Y ya digo, esto a partir del jueves, de jueves a fin de semana próximo, vamos a notar ese cambio. De momento seguimos bajo estas mismas condiciones. Hoy sábado y domingo se puede formar alguna tormenta en el Pirineo, en la Cantábrica, hoy sábado, mañana también, mañana más generalizado en tierras de la cordillera ibérica, del Cantábrico, también del Pirineo, porque se va acumulando este calor intenso que estamos registrando y bueno, pues se forman después de las horas de más calor esas tormentas en zonas de montaña, ¿no? Pero en general un tiempo muy tranquilo, muy estable, muy soleado y con temperaturas como estamos notando, pues calurosas incluso, sí.
Sí que hay algo de nubosidad en el norte, en Galicia, ¿no? Pero incluso alguna tormenta mañana.
Sí, sí. Como digo, en la mitad norte, especialmente en zonas de montaña, pero bueno, cuando se forman tormentas, luego se desplazan y afectan también a zonas de valle, ¿no? O a zonas llanas. Ya digo, hoy sábado, pero sobre todo mañana domingo es cuando, y el lunes, se pueden formar estas tormentas, ¿no? Y notaremos también que ese calor tan intenso en el sur de España, especialmente en el Valle del Guadalquivir, Sevilla ha estado registrando 37, 38, a partir de mañana va a ir a menos y se desplaza esa lengua de mayor calor hacia el Mediterráneo, ¿no? Hacia las tierras del litoral mediterráneo. Está previsto, por ejemplo, que en Murcia el miércoles puedan alcanzar los 38 grados. En fin, va a ser el preámbulo del cambio de tiempo que decimos, que este sí que va a afectar prácticamente a toda la península y a las Baleares, registraremos a partir del jueves.
Uh-huh. Y sí que dicen que hay una cosa, vamos, una noticia del ABC que leí ayer que yo quería preguntarte, porque sí, me quedé alucinada. Dice, científicos alertan de la activación de incendios zombies en el Ártico. ¿Qué es
sí.
esto?
Pues mira, no es un fenómeno nuevo, ¿no? Son incendios que se producen en las tierras que están frías durante el invierno y gran parte de la primavera y en las zonas que llamamos de tundra, ¿no? Que son zonas fundamentalmente formadas por musgos, son zonas con un componente o una presencia de metano importante y bueno, cuando empiezan los calores se forman lo que se llama fuegos zombies, es decir, fuegos que a lo mejor se desatan por alguna tormenta, por algún rayo y entonces permanecen latentes. No generan grandes llamaradas, como estamos acostumbrados en los incendios que afectan a zonas arboladas, pero sí una sucesión de días con mucho humo, con suelo que se va quemando, por así decirlo, es el suelo, es un incendio, un fuego subsuperficial, ¿no? Es decir, que no vemos la llamarada, pero sí vemos el humo que va quemando. Y esto es, bueno, es un fenómeno característico de esas zonas subpolares, de Siberia, de Groenlandia, de Alaska. Pero lo que sí que se está notando, Cristina, es que en los últimos años pues se producen un mayor número de este tipo de incendios zombies, como se les llama, y afectan a más superficie, ¿no? Y es un problema porque son incendios que emiten, liberan metano y liberan CO2 a la atmósfera, bueno, con los efectos que eso tiene, ¿no? Por tanto, sí, ya se han empezado a detectar, porque hemos pasado un invierno y una primavera, estamos registrando en el hemisferio norte, bastante cálida o con temperaturas bastante por encima de lo normal, especialmente en las zonas polares, y bueno, pues ya se han empezado a detectar, y el sistema Copernicus, que es este sistema europeo de satélites, nos alerta o nos señala que tenemos que estar vigilantes, porque este año, con esas temperaturas anormalmente altas que hemos registrado, este calor acumulado, pueden ser más importantes que los del año pasado incluso.
Bueno, pues fíjate, yo no sé si eso efectivamente nos tiene que preocupar. Muchísimas gracias a Jorge Olcina, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Disfruta del tiempo estupendo que tenéis en Valencia.
Igualmente para todos, Cristina. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Un abrazo, amigo. Adiós, adiós. El ingreso mínimo vital es la noticia del día, aprobada ayer en Consejo de Ministros. Es una versión un poco aligerada, la verdad, del salario universal del que hemos hablado en otras ocasiones, porque no tiene nada de universal, evidentemente. O sea, va a afectar a 800 y pico mil personas. Se calcula que aliviará a, 800 y pico mil familias, que aliviará a 1.600.000 personas en España. Y bueno, con las cantidades que se barajan, 400 y pico euros a mil poquito, pues ciertamente nos movemos en una horquilla de ingresos que ya estaban garantizados en muchas comunidades autónomas, con otro tipo de conceptos que atendían a las personas que llevaban pues mucho tiempo paradas o que no tienen otro tipo de ingresos y necesitan algún tipo de ayuda estatal. Pero sí constituye una novedad, en tanto que son unos ingresos permanentes que van a poder solicitar en España a partir de mediados de junio y que empezarán a cobrarse en julio. Sobre este ingreso mínimo vital, del que bueno, se ha atribuido la responsabilidad con bastante razón Podemos, que se come el telediario del gobierno, vamos a hablar con nuestros chicos. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Muy buenas.
Buenos días. Buenos días.
Bueno, ya voy oyendo, por ejemplo, a Pablo Herreros. ¿Estoy oyendo?
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Buenos días.
Ah, porque me decía que había problemas en la comunicación con Pablo. Un saludo a nuestro comunicador.
Me queríais censurar, no queríais que hablara.
No creo. A lo mejor César Calderón. Buenos días, César Calderón.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Te he visto muy activo en las redes sociales y en los debates de esta semana, incluso, y esto me ha conmovido profundamente, coincidiendo con Espinosa de los Monteros, César Calderón. Pero si tú eres nuestro rojo oficial...
No. A ver, por ahí sí que no paso, es decir, sí que no. Espinosa de los Monteros ha podido coincidir conmigo, que es una cosa bastante diferente.
Ah, bueno. Pero ha sido por esta acusación de Pablo Iglesias de que Vox estaba alertando un golpe de Estado, ¿no?
Efectivamente, sí, vamos a ver. Un activista puede hacer ese tipo de acusaciones, pues no sé, al terminar una manifestación o en una asamblea de facultad. Un vicepresidente del gobierno no puede decir eso.
Exactamente, yo creo que se ha pasado siete pueblos y que verdaderamente incluso yo creo que ha agraviado a los militares, ¿no? Hoy es el día de las Fuerzas Armadas y acusarlos de antidemócratas es un golpe muy bajo, verdaderamente. Bueno, también tenemos por ahí a Gaona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, aquí estoy.
¿Qué tal se ha dado la semana con la reunión secreta?
Pues muy bien, la verdad, excelentemente bien. Además, esta noche tenemos la cuarta versión de Los Papeles de la Vergüenza, El Día de la Infamia. Estos son como los capítulos de Terminator con Schwarzenegger. Hemos descubierto y enlazado una serie de papeles oficiales que ya veréis, serán seguramente igual que los últimos, pues protagonistas de muchas portadas de periódicos.
Hombre, es que entre otras cosas, la semana ha estado centrada en el despido de la cúpula de la Guardia Civil, concretamente de Pérez de los Cobos, al que se cesó, de la dimisión de su segundo, de la destitución también de su tercero, Santa Fe, por cierto, sustituido por uno que está procesado por acoso a compañeros, por acoso laboral y por prevaricación, o sea, un precioso sustituto de Santa Fe que tenía un papel y un currículum impecable, y todo a razón de esas investigaciones que estaba haciendo la Guardia Civil sobre los sucesos del 8M por encargo de la jueza, en su comisión de policía judicial. En definitiva, lo que estáis vosotros en la reunión secreta probando también es que el gobierno sabía perfectamente cuando las manifestaciones feministas que eso entrañaba un enorme peligro y que desde el
Efectivamente,
comienzo
efectivamente.
había conocimiento de la gravedad de la situación, ¿no?
Sí, realmente lo que estamos exponiendo, sacando a la luz pública, no es ninguna opinión nuestra. Lo que estamos desvelando son documentos oficiales que revelan tal cuestión. Es decir, esto no es una cuestión de qué opinamos tal o cual otra cuestión, sino realmente documentos oficiales. ¿Qué es lo que sabía el gobierno el día 24 de febrero? Un ejemplo. Lo vamos a desvelar esta misma noche en la reunión secreta a las 22 horas.
Uy, qué
Pues ahí
emoción,
está.
Gaona, qué emoción.
Pero
Bueno,
vamos, hecho,
pues.
hecho, vamos, no, vamos. Hombre,
sí
Lo,
que
bueno,
sabíamos
¿qué queréis que
que
haga? Es que
había,
es
sí,
verdad,
que ya
es
en tiempos
brutal la información.
de Rajoy y de Zapatero había implementado una serie de formularios para enfrentarse a las pandemias y que todo eso se dejó de lado, aun conociendo en febrero la gravísima situación de la evolución del coronavirus por razones ideológicas, ¿no? Y ahora, claro, y ahora recela el ministro de lo que está contando la Guardia Civil, que sencillamente son los datos de la realidad, ¿no? Y dice
Exactamente.
Marlaska que no le ha preguntado a Pérez de los Cobos y que lo único que hace es cambio de equipos porque no se fía de él. No, claro, ya. Bueno,
Claro.
vamos a lo nuestro, que es el
Venga.
ingreso mínimo vital. No sé si tenemos ya a Pedro Martínez por ahí.
Sí, o escuchando, vamos, escuchando solamente y bueno, muy interesado, por todo lo que se está diciendo. Aquí
Bueno.
estoy y preparado para empezar a hablar.
Resumiendo el asunto desde el punto de vista económico, pues el Consejo de Ministros ha dado luz verde al ingreso mínimo vital con el que pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. La ayuda va a llegar, según el Ejecutivo, a unos 850.000 hogares. Se puede solicitar a mediados de junio, se cobrará desde finales, o sea, ya nos ponemos en julio. El coste va a ser de unos 3.000 millones al año y se trata de una ayuda estructural y permanente, no coyuntural, aunque van a poder beneficiarse también las personas golpeadas por la crisis derivada del COVID-19, concretamente aquellos que hayan visto su renta reducida en un 50%, y el importe va a oscilar entre los 462 euros, 461, algo, y los 1.015, o sea, 1.000 euros mensuales en 12 pagas para las familias más afectadas. El acceso a este ingreso mínimo vital va a estar condicionado solo al nivel de ingresos y de patrimonio, y se excluye de ese patrimonio máximo la vivienda habitual. Con lo cual, aquellas personas que tengan casa pero que no tengan ingresos, pues también se van a beneficiar. Al ingreso se le podrán añadir otras rentas que proporcionen las comunidades autónomas, y también hay un complemento de 100 euros para las situaciones de familias monoparentales. El País Vasco, por culpa del estado de alarma, digo por culpa porque me parece alucinante negociar cuestiones relativas al sistema sanitario y al coronavirus a cambio de medidas políticas, pues el País Vasco y Navarra, por las iniciativas del PNV, van a poder gestionar este ingreso mínimo vital, cosa que el resto de las autonomías no van a poder hacer en principio. Y bueno, si las personas consiguen un empleo o reciben algún tipo de ingresos laborales, por ejemplo, reciben 200 euros, el Estado va a seguir completando hasta los 462 o hasta los 1.000 euros, en el caso de las familias más afectadas, la cantidad percibida. Se va a aplicar para todas las personas de entre 23 y 65 años o desde los 18, si tienen menores a cargo que residan en España desde hace más de un año. Bueno, pues vamos a una primera impresión de género, así general, que nos puede a lo mejor empezar Gaona.
Pues mira, es una cuestión que le he estado dando muchas vueltas desde hace años y tiene que ver en parte, ¿no?, con ese tema, como bien has dicho, que hemos discutido, hablado en muchas ocasiones, ¿no?, con esa especie de salario vital universal. ¿Y por qué? Pues porque responde a desafíos que los tenemos a la vuelta de la esquina, en relación, por ejemplo, a la automatización, a la globalización y a todo ese tipo de cuestiones. Y luego ahora con el COVID-19 para rematar. La historia es el cómo aplicarlo, es lo que me llena de dudas, el cómo aplicarlo, el que en un momento determinado se convierta en moneda de cambio político, que es me temo que es, vamos, eso está en la actualidad incluso. Por ahí van mis tremendas dudas, porque evidentemente, si a cualquier persona le preguntan en la calle, ¿está usted de acuerdo con solucionar la pobreza a las personas que tienen pues bajos ingresos? Pues yo creo que una gran parte va a decir, oye, sí. Ahora, ¿es a través de esto o es a través de crear salarios y viviendas dignas? Y ahí es donde me pierdo un poquito en la discusión.
Vamos con César Calderón, a ver qué opina él.
Pues fíjate, no me diferencio mucho de lo que piensa Gaona. Yo me he ido a ver un poco qué ha pasado en los países de nuestro entorno. Y entonces con el comienzo es parecido al de Gaona, el de mi argumentación, Cristina. Es decir, si volvemos a Marx, perdón por decir Marx, la idea de plusvalía, que es la que
imagino que te referirás a Groucho Marx.
La parte contratante, la primera parte es igual a la parte contratante, la segunda parte.
Ya está.
Porque Karl Marx era un vago de narices que no trabajó en su vida mientras vivía en Londres y recibía dinero de su mamá, entre paréntesis.
Pues a ver, dejadme acabar con la idea de plusvalía, que esto es importante. Una sociedad industrial, como la sociedad de la que venimos, el trabajo del trabajador genera pues una plusvalía, un valor extra para el empresario y también para la sociedad. Como ha dicho Gaona, con la robotización, la primacía de Internet, digamos que se reduce mucho el espectro de trabajos a realizar, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿dónde invertimos esa plusvalía que realizan o que van a tener, pues eso, todos esos robots, etcétera? Pues bueno, tampoco está mal que parece que se invierta pues en completar o en dotar a la sociedad, a la gente más desfavorecida, de un pequeño ingreso. Pero vamos a ir por partes. Otra parte importante, es decir, ¿qué sucede en los países del sur de Europa? Hablamos de España, Italia, Grecia, etcétera. Aquí nos encontramos con una cosa que se llama economía informal, es decir, gente básicamente que no paga impuestos, Cristina, ¿vale?
Claro.
Estamos hablando de toda esta gente.
La economía sumergida al mercado negro.
Correcto, efectivamente. En Italia es brutal, en España es importante, pero no llega a eso. Entonces, toda esta gente lleva prácticamente 3 meses sin ingresos de ningún tipo. Y esto va para largo, es decir, cuando hablábamos de las tres olas de la crisis, la sanitaria, la económica y la política, pues la ola económica parece que se va a alargar durante más de un año, con lo cual tenemos que dar como país una solución de urgencia a toda esa gente que está fuera del sistema y a toda la gente, y además es algo bastante inteligente por parte de nuestra sociedad, porque nos vamos a evitar pues eso, una conflictividad social muy elevada. ¿Problemas por el otro lado? Pues bueno, vamos a ver qué sucede. Ha habido experimentos en Finlandia, ha habido experimentos con la renta mínima en el País Vasco con resultados muy desiguales. Con lo cual, veremos lo que sucede. ¿De acuerdo?
Sí, sería interesante, además, ahora lo resumiremos, te lo voy a preguntar, Calderón, saber lo que ha pasado en el País Vasco y en Escandinavia, donde se han intentado estos experimentos de darle un sueldo a la gente de forma permanente, ¿no? A ver qué ocurre. Sí. ¿Qué opina, por ejemplo, Pedro Martínez?
Pues bueno, hombre, a raíz de esto que decís de Finlandia, bueno, se asoció precisamente el experimento a ver si el hecho de darle una renta mínima a determinadas personas, siempre asociadas a la búsqueda de empleo, esto motivaba el hecho de buscar más empleo. Luego se vio y se comprobó que esto que no tenía ningún resultado significativo y que tanto unos, los que cobraban, como los que no cobraban, pues al final, es decir, teníamos los mismos datos, ¿no? En cuanto a lo de la renta mínima, pues hombre, todo lo que sea en intentar controlar un poco el desequilibrio social, que las personas tengamos una mayor calidad de vida y que todos podamos acceder a ello, pues ¿cómo vamos a estar en desacuerdo? Todo lo contrario, tenemos que estar muy de acuerdo con ello y al unísono de todos estos países también de Europa a los que pertenecemos nosotros, ¿no? Después, también, pues todo, digamos, el discurso y el debate va a estar en cómo todo esto se articula también, en cómo realmente qué es la filosofía de vida que implantamos, qué es lo que queremos transmitir con este tipo de ayudas. Si este tipo de ayudas van simple y exclusivamente a asegurar esa calidad, pero luego incentivamos otras fórmulas sociales para acceder a mayor calidad de vida y que vaya siempre en la línea de motivar a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, esto tendría que formar parte de proyectos mucho más serios, ¿no?
O sea, tú calculas que a lo mejor lo que falla es como la motivación de las personas.
No, al final lo que podemos caer es en la tentación de pensar, digo, de pensar, bueno, que vamos a generar personas, individuos, ciudadanos que no tienen ganas de tener una mejor calidad de vida. Todo esto, pues bueno, no tiene por qué ser así, puesto que la renta que se va a plantear es una renta mínima que asegura lo mínimo, ¿no? Y que se supone que el ser humano, para lo que tiene que estar preparado y para lo que tiene que tener ese proyecto de vida, es para intentar cada vez tener mayor calidad. Y esto significa búsqueda de empleo, realización personal, es decir, todas estas filosofías que, insisto, se tendrían también que transmitir, aparte de otro tipo de ayudas para generación de empresas, para generación de alternativas, es decir, que todo fuese y formase parte de un gran proyecto social.
¿Qué opinas tú, Pablo Herreros?
Yo tengo una opinión muy nítida en ambos casos, y es estoy muy en contra de la renta mínima vital, muy en contra, y 100% a favor de la renta básica universal o renta básica incondicional, y explico. La renta mínima vital, ¿por qué estoy muy en contra? Porque tiene muchos problemas. Primero, estigmatiza a quien lo recibe, lo cual es injusto. Segundo, dado que se condiciona a una circunstancia económica o que hayas pasado por el COVID o que tengas una circunstancia mala económica, si esa persona encuentra un trabajo, el subsidio desaparece, que es lo que es un subsidio. Entonces, le impones a esa persona una
sino,
carga fiscal.
Si la cantidad es inferior a lo que se percibe, el Estado compensa hasta la cantidad recibida.
Vale, pero ahora te pongo un ejemplo y para que veas que sigue siendo muy injusto. Y luego, dado que lo reciben solo quienes cumplen unas condiciones, se presta, como ha dicho Gaona, clarísimamente a que haya un voto condicionado a este partido es el que me dio ese empleo. Mira, te pongo el ejemplo de por qué es injusto. Imagínate que alguien percibe en Madrid o en cualquier sitio la renta mínima esta vital de, imaginemos, 4.500 euros al año. Vale, encuentra un trabajo que le pagase, vamos a poner cifras redondas, 7.200 euros al año, ¿no? O sea, incrementa sus ingresos en 2.700 frente a su anterior situación. Entonces, ¿qué pasa? Que dado que un ingreso así, bueno, no sé si es el punto donde hay tal, pero imaginemos que ahí perdería la pérdida de la ayuda, pues le habríamos aplicado una tasa impositiva del 62% a esa persona con respecto a su ingreso real. O sea, no tiene sentido. Porque esas personas lo que se les incentiva es a hacer economía negra o a no buscar otras formas.
Claro, la argumentación del Estado es que lo van a vigilar, pero yo es que no me lo creo.
Nada,
quiero
eso
decir,
es
porque
absurdo.
Es que no se ha incrementado el personal, el funcionariado destinado a este tipo de tareas de vigilancia, y lo que sí que va a ocurrir muchísimo es que personas que perciben, vamos a poner, 600 euros, pues se van a completar ellos con economía sumergida hasta los 1.000. O sea, que es que realmente lo que vamos a hacer al final es un pan con unas tortas, ¿no? O sea, yo no sé si va a salir lo comido por lo servido.
Sí, sin embargo, en la renta básica incondicional tiene sentido, porque si se da a todos los ciudadanos, que suena como muy loco, pues no lo es loco, no es loco en absoluto, porque al final el que no lo necesita lo devuelve como impuestos al final del ejercicio fiscal. O sea, que no se trata de que tal, sino eso. Pero bueno, tengo alguna experiencia que luego podemos comentar después de la publi de un estudio que se hizo en Ontario, que también tiene una perspectiva desde el lado de la salud, que me parece que es muy interesante porque eso repercute.
No, pero
también.
coméntalo porque nos vamos a ir a publicidad y luego quería yo escuchar las cuestiones económicas.
Vale, pues mira, básicamente en Ontario hicieron un experimento de estos y una de las principales conclusiones conclusiones que me encantó es que el 80% de los que estuvieron metidos en ese informe, vamos, en ese experimento, reportaron, no ellos, sino los datos, mejor salud mientras tomaban parte en el programa. Más de la mitad dijeron que estaban fumando menos tabaco y más del 48% que estaban bebiendo menos, hablando de gente que estaba en situación un poco complicada y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tiene otras repercusiones positivas para el Estado, para el conjunto de los ciudadanos, como es, por ejemplo, una mejor salud y una menor gasto en temas de sanidad. O sea, que es muy complejo analizar los beneficios, pero son muchos.
Claro,
pero
lo que pasa tan, que... Sí, claro, dime.
Perdón. Es tan complejo que también hay que considerar, evidentemente, la idiosincrasia de cada grupo donde se ha hecho el estudio. No es por llevar la contra en absoluto, sino creo que estarás de acuerdo que unas acciones realizadas en Copenhague quizá sean distintas a las mismas acciones realizadas en Lagos, Nigeria, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero yo me meto también en la parte de futuro, y en la parte de futuro estoy muy a favor de la renta básica incondicional, porque no hablamos de que un camarero vaya a perder su trabajo porque le va a sustituir un dron, que eso va a pasar, por supuesto, un dron va a llevar los platos a la mesa, por supuesto que va a pasar. Hablamos de, entonces no va a haber 5 camareros, va a haber uno que es el que da la calidez a los clientes y tal, y le saluda muy cariñoso, va a ser más animador que otra cosa. Pero no hablamos de ese perfil, hablamos de que un médico va a ser sustituido por un algoritmo en muchísimas ocasiones. O sea, un médico de diagnóstico en muchísimas ocasiones, o en un 80%, me lo invento, ¿no? O en un 90% va a estar para evaluar cómo funcionan las máquinas, más que otra cosa. O sea, que llegamos a un punto en el que un reloj te mide la salud, te mide una serie de parámetros de una manera cada vez más precisa, y cada vez más la tecnología va a hacer ese papel que hacía el médico preguntándole cómo se encuentra. O sea, que no hablamos de que vaya a perder el trabajo alguien poco cualificado, sino que muchos trabajos van a desaparecer por la inteligencia artificial, etcétera, y por eso creo que es muy necesario que caminemos hacia esa renta básica universal.
Es interesantísimo. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino. Ahora viene enseguida Pablo Gimeno para explicarnos la repercusión económica que esta medida concreta del ingreso mínimo vital va a tener en nuestra economía.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Cristina López-Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
¡Hola, Cristina! Esto es muy triste porque no nos dejan ir a las piscinas. Ya a mí me gustaría que nos dejaran para bucear con mis amigas, jugar al pirapilla, correr, bucear. Y también estoy muy triste porque no nos van a dejar ir en avión para ir a la playa. Bueno, adiós.
Los niños pensando en las piscinas y en los viajes del verano, qué ricos, María, qué monada. Bueno, nosotros estamos pensando en lo que piensan muchas familias que no tienen que comer, o sea, que están realmente, y sobre todo con la crisis del coronavirus, llegando muy malamente a final de mes cuando llegan, ¿no? La semana pasada teníamos, por ejemplo, en el programa a una señora que vivía en una habitación con 3 niños, que ha hecho el confinamiento en esas circunstancias y cuyos hijos estudian en una silla y comparten el único iPad que ha podido comprarles la administración para poder seguir las clases en telerégimen este del coronavirus, ¿no? Esto no puede ser en una sociedad civilizada. Y en ese sentido, cuanto se haga por ayudar a las personas es bienvenido. Tampoco hablamos de cantidades monstruosas, o sea, proporcionarle 460 euros a un trabajador o 1.000 euros a una familia de 2 hijos, pues tampoco son cantidades terribles, ¿no? Aún así, nos preguntamos si esto tiene un sesgo político, si se pretende con ello comprar voto, hacer una multitud capturada por un partido, como ha ocurrido en los ejemplos bolivarianos. Y en cualquier caso nos preguntamos si España puede pagarlo, porque claro, son 3.000 millones de euros que salen, si no me equivoco, de la Seguridad Social. Para contarnos esto está con nosotros Pablo Gimeno. Muy buenos días, Pablo.
Cristina, ¿qué tal? Pues feliz de que vivimos en un país como es España, mágico, y eso me alegra al infinito.
claro,
mágico, porque es que hacemos milagros. Ahora hablaremos, a ver, se nos multiplica el dinero, ahora vamos a hablar de ello.
Bueno, en principio, ¿qué te parece la medida?
Bueno, pues mira, la medida, Cristina, en un momento de emergencia nacional máxima, claro, que hay que ayudar a los colectivos más necesitados, y es que hay muchísima gente sufriendo porque es un momento en España terrible. El problema está en si hay dinero para todo, para pagar 9 millones de pensionistas y prometerles que esto va a durar 10, 20, 30 años, para los 8 millones de personas en paro o ERTE que tenemos, para cubrir toda la pobreza extrema, que es 1 millón más o menos de hogares, para pagarles a muchos la luz, el agua, el gas, un techo digno. Por supuesto que todo el mundo se lo merece, Cristina. Solo
claro,
que pensar
esta
una
es la pregunta
que
efectivamente que tengo yo que trasladarle a Pablo, que es analista económico, que es presidente de la consultora Inversión Group PGS, y que realmente me deja perpleja, porque a la vez que acontecen estas cosas horribles, España se empobrece muy progresivamente. Entonces, ¿esto cómo se equilibra?
Pues mira, por eso digo que esos los 80 millones de turistas que nos visitan dicen que es que país tan mágico, pero yo creía que lo decían por el sol y por la alegría de las gentes, pero es porque sin dinero, endeudados que debemos 100.000 millones y vamos a ponernos en 130.000, el 15% de nuestro Producto Interior Bruto. ¿Y cómo soluciona esto un partido como Podemos? ¿Cómo lo soluciona? Pues yo te digo dónde lo van a sacar.
Sí,
de los ricos,
lo que yo quiero
y de la lucha contra el fraude fiscal.
De la lucha contra el fraude fiscal.
Bueno, esa es la promesa electoral que hacen, y de ahí no sale. Pero si estamos endeudados, si es que un país, una familia, una empresa puede hacer tantas cosas como dinero tenga. Y si
bueno,
no
vamos
tiene,
con
no
las dos medidas. La lucha contra el fraude fiscal, dudo yo que dé mucho resultado, porque la obsesión de los gobiernos ha sido siempre esta, no solamente de los gobiernos de izquierdas. O sea, realmente, si hay un sector que tiene recursos en la administración, es el de Hacienda.
Mira, ni con la lucha contra el fraude ni de los ricos se puede pagar todo lo que está gastando este gobierno y lo que propone gastar, Cristina. Es imposible seguir haciendo gasto y gasto y gasto sin tocar tres partidas. Mira, una es el estado del bienestar, que no quieren tocar ni la sanidad, ni educación, ni seguridad, ni carreteras, y me parece bien. La otra son, por supuesto, pensiones, paro, pobreza. Es que claro que hay que cubrirles también. Y lo otro es no reducir. Agárrate, Cristina, si estás sentada. 19.000 organismos públicos tenemos en España mantenidos por el Estado, 19.000, que solo hay 9.000 ayuntamientos, Dime de dónde salen 19.000 organismos públicos. Pues si no retocas nada y tú lo que sigues es metiendo partidas de gasto y de gasto, te digo hacia dónde vamos en 4 o 5 años como Estado y como Gobierno, al sumidero. No se puede mantener, yo lo siento por todo el mundo, pero es que si no hay dinero, es que yo me quiero ir de vacaciones a Cancún 2 meses con mi familia y no puedo.
Sí, hay como una falta de conciencia de que los recursos son limitados. Yo me imagino que buena parte de la lucha dentro del gobierno va en estos términos, ¿no? Digamos, el sector socialista abundando en la realidad, el sector podemita tirando hacia adelante y hacia el caos. Pero es que se impone el sector podemita una y otra vez.
Solo hay una solución para que se pueda hacer estos objetivos de pensiones, paro y tal, que es empleo privado. Empleo privado y empleo privado. No hay otra. Y mientras no haya un gobierno que, por desgracia, tiene que estar pactando, porque te digo una cosa, cualquier gobierno entre Ciudadanos, PSOE, PP, mezclados el uno con el otro, más o menos saldríamos. Pero es que está gobernando la política fiscal y de gasto en España, la está gobernando Podemos. Y con un partido como Podemos, con el gasto que va metiendo en todos los frentes, el único, mira, Cristina, déjame un ejemplo, ya te lo digo, esto es como la Iglesia, hay creyentes y no creyentes, ¿verdad? Pero luego hay un pequeño grupito que es que tiene odio. Pues esto, en el grupo de Podemos hay los que apoyan a los empresarios y los que no, pero es que ellos les tienen odio a los emprendedores y a los empresarios. Y ese no es el problema, son la solución. Mientras no se genere empleo privado más allá del que tenemos, este país es insostenible.
Claro, es que estamos hablando de un país donde mucha gente no cobra el ERTE, donde las empresas, bueno, en los primeros borradores de la salida del coronavirus eran tan escandalosos que tuvo que dar un golpe la oposición en la mesa y decir, oiga, no prolongamos el estado de alarma si ustedes siguen tratando así a las empresas, porque es que tienen que cerrar. Es que realmente la presión es tremenda. Entonces yo digo, ¿cuál es el tipo de estado que concibe Podemos? Quiero decir, ¿cuál es su idea de cómo salir de esto? Porque no querrán ir al caos.
es una economía de Estado. Hay economía de mercado, hay más liberalista, de centro. Esto es una economía de Estado. El Estado ya lo que les queda es privatizar las eléctricas, el no sé qué, privatizar, hacer públicas las eléctricas, todo el tal, y darle a todo el mundo hasta las vacaciones por parte, como en Cuba, que tú quieres contratar un pizzero y tienes que llamar al gobierno para que te lo facilite. O sea,
hombre, lo que pasa es que habrá mucha gente que nos oye que se apunte, que dice, bueno, pues vale, o sea, si nos van a dar un sueldo y van a garantizar la subsistencia y el trabajo de todos, pues nos apuntamos.
Mira, Cristina, son 3.000 millones entre tú y yo. Esos casi los tenemos entre tú y yo. 3.000 millones no es mucho. Es un complemento. Y además hace falta en un momento. Si fuera algo temporal, que lo den. Pero es que lo ponen permanente. Están aprovechando este estado de alarma para hacer de todo. Y el problema no es que se den ayudas a quien las necesita, que las necesitan estas familias y están merecidas en este tiempo que corre. El problema es que no ponen una sola solución. ¿Por qué hay todos los días una reunión sanitaria, una rueda de prensa sanitaria y no hay una reunión económica? Pero si es que la pobreza genera muchas más muertes que el coronavirus, muchas más. Si hay pobreza, las carreteras son peores, la alimentación es peor, hay más asesinatos, hay más, todo, el sistema sanitario es peor. Y vamos a un nivel de empobrecimiento tan rápido que no nos estamos dando ni cuenta, es absolutamente alarmante. Y
bueno, pues la pregunta del profano, los que no somos técnicos en esto y terminamos, ¿qué va a pasar? Porque quiero decir, por un lado se anuncian una y otra vez todas estas medidas, por otro lado las empresas tienen enormes dificultades, pero estamos en Europa, entonces es una especie de pulso entre el sistema cubano y el sistema europeo. ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues lo que se va a pasar es que lo que se están poniendo es parches y lo que hay que poner es medidas para regenerar empleo. Es decir, rebaja de impuestos, reapertura más rápida de sectores, austeridad en las administraciones, retirada gradual de los ERTEs, comités económicos, potenciar obra pública, no hacer gasto, hacer inversiones públicas.
Pero eso no se va a hacer.
No se hace porque están a eso, a lo populista.
Pero entonces, ¿qué va a ocurrir? Quiero decir, porque llegará un momento que Europa diga, hasta aquí hemos llegado.
Bueno, es que lo que nos han hecho, nos han dado 150.000 millones, Cristina, que no nos merecemos ni un euro, pero ha sido un milagro que nos vayan a dar 77.000 euros de transferencias a un país que lleva incumpliendo los deberes y gastando lo que no tiene. Pues, ¿qué va a ocurrir? Que nos plantaremos en 130.000 millones de deuda, que seremos un país, como siempre, del sur, de los del sur de Europa, más pobre, que habrá que hacer recortes cuando lleguen gobiernos que lo entiendan y que seremos todos un poquito más pobre. Mira, este año perderemos de media cada español, agárrate, unos 50.000 euros de media.
Madre mía de mi vida. Bueno, pues esto es el veredicto de Pablo Gimeno. Evidentemente los técnicos en economía son los que nos tienen que asesorar. Muchísimas gracias, Pablo.
Nada, encantado. Viva nuestro país mágico.
El país mágico. Vamos a dar paso a los oyentes en el 900 50 60 06. Tenéis posibilidad de hacer vuestras preguntas o aportar vuestras ideas y no sé quién estaba hablando, que le he quitado la palabra.
No. Simplemente estaba pensando en voz alta, estaba diciendo, Dios mío, pues no sé, comprar algún terrenito y empezar a plantar caña de azúcar para hacer la zafra cubana. No sé, algo. ¿Qué podemos
hacer? Qué exagerado es Gaona. Vamos a ver, yo por centro un poquito el
debate. Sí, exagerado.
Miráramos un poco en nuestro entorno.
He vivido en Chile.
Gaona,
déjame mirar también
alrededor.
Este de Chile, perdón, ahora te doy la palabra, César. Esto de Chile me interesa.
Sí, el deterioro económico progresivo fue brutal. O sea, y eso es lo que justamente a cualquier venezolano actualmente le preguntas también. Es verdad que es un país que ya estaba pues con ciertos niveles de pobreza, pero que descollaba dentro de Sudamérica, y ahora mismo la gente se escapa a millones fuera del país, ¿no? Es decir, se han hecho experimentos de este tipo a montones. Hay uno que se llamaba Alemania Oriental, por ejemplo. Hicieron un muro para proteger a los orientales de los occidentales. Pero fíjate qué curioso que la gente se escapaba siempre de oeste, ¿no? A este. No, al revés, no vi nunca.
A ver, Gaona, deja de hacer demagogia.
A ver, que le toca a César.
No, eso no es demagogia. Dime algún país. No. Dime algún país que haya puesto. No, claro que no.
No es blanco negro.
A veces es color caca.
A ver,
vamos a ver. A ver, César, que te toca.
En nuestro entorno, ¿quién tiene algo parecido? ¿Lo tiene Francia? ¿Lo tiene Alemania? Lo tiene Luxemburgo, como todo el mundo sabe, son países que son peligrosamente comunistas. Lo tiene Italia, lo tiene Grecia, lo tienen los países nórdicos. Bueno, señores, parece que no vamos a iniciar
de ellos
un proceso
tienen de a los comunistas, a los, ¿por qué no llamamos a las cosas por su nombre? ¿Cuál de ellos tienen a los comunistas realmente rigiendo el país?
Vamos a hablar con Juani, que nos llama, si os parece, desde Las Palmas. Juani, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, amiga.
¿Qué tal, Cristina?
Qué gusto saludarte, cuéntame.
Venga, mira, yo estoy de acuerdo con el salario mínimo. Uh-huh. Vital, sí. Lo que sí me duele es ver las colas de personas para coger una bolsa de comida y que las instituciones no hayan puesto un remedio antes. ¿Vale? Tanto las comunidades como el propio gobierno. Entonces, gracias a esta ley, pues esas personas, en lugar de estar en cola, podrán comprar.
¿Y cómo ves tú, Juani, porque yo estoy de acuerdo contigo, cómo ves el debate económico? O sea, cuando escuchas, por ejemplo, a Pablo Gimeno, porque a mí lo que me preocupa es también la sostenibilidad del país, ¿no?
Sí, claro, pero también yo creo que si no hubiese tanta corrupción, habría más dinero.
Seguro, pero a ver...
¿Entiendes? O sea, de los dos partidos que han gobernado, ¿eh?
Sí, sí.
De los dos.
Sí, sí, pero aparte ya la cuestión
siempre
está...
Siempre decía, y yo tengo 64 años, el que está comido nunca se acuerda del hambriento.
Bueno, pues este es el criterio de Juani, que me parece estupendo. Muchísimas gracias, amiga.
Adiós, buenos días. Gracias, Cristina.
Un abrazo. Fíjate, o sea, que realmente hay la preocupación por la gente que está en las colas.
Sí, por supuesto, por supuesto.
A ver, primero...
Hay que prevenir un estallido social.
Aquí acabe César y luego Pedro, a ver.
Venga, venga, sí. Muy rapidito, vamos a ver. El ejemplo contrario a los que ha dicho Juan lo tenemos en Chile, un país que siguió estrictamente todos los criterios de la escuela austríaca, en economía neoliberal pura y dura, y que estamos viviendo ahora una
impugnación de la escuela de Chicago,
total y absoluta. Eso es. Están viviendo una impugnación total de ese modelo, porque había dejado prácticamente al 70% de los chilenos fuera de todas las redes de seguridad. Fijaros cómo está Chile. Yo no quiero ser Chile. Construyamos.
A ver qué dice Pedro.
Claro, pero yo entonces, por eso, César, yo sí que quiero ser, como tú decías, Francia, quiero ser Alemania, quiero ser, pues incluso, fíjate, Italia también, ¿eh? Es decir, intentar tener y sobre todo acoger las ideas que antes Pablo Gimeno nos ha dicho, es decir, porque no solo y exclusivamente apoyamos a todas las personas que lo necesitan, sino que también apoyamos esas estructuras empresariales que van a hacer que las personas no necesiten que les tengan que apoyar, porque cualquier ser humano lo que quiere es sustentarse por sus propios medios, no con ayudas, con caridad, ¿no? Por lo tanto, al final, Cristina, yo lo que considero es que nos vamos a dar cuenta de todo esto, que esto va a estallar, que verdaderamente Europa lo que nos va a plantear es que no nos pueden seguir manteniendo y que o entramos en una línea lógica ortodoxa europea o esto se acaba. Y por lo tanto, como no somos idiotas los españoles, nos acogeremos a ello.
¿Y qué dice Cristina, Pablo?
Yo creo que Pablo Gimeno ha dado en el clavo con la palabra empleo, la expresión empleo privado. O sea, esa es la clave. Las cifras no cuadran, todos los expertos saben muy bien que no cuadran, incluidos los políticos, y simplemente le están dando patada para adelante esperando ganar las próximas elecciones. Pero esta ruina se nos avecina y no es una opinión, son hechos contables. Y la única opción es que hay que reducir la parte de gasto y hay que incrementar los ingresos. Y eso solo se genera a través del empleo privado.
Vicente, de Valencia, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mira, los estoy oyendo y creo que es muy interesante lo que estáis diciendo. Pero mira, aquí hay algo muy importante. Una señora de casa, una ama de casa, que se ha dedicado y ha criado sus hijos, para poder cobrar 340 euros, 340 euros, tiene que cotizar 15 años. Mínimo, si no tiene cotizado los 15 años, me parece que le dan 200 euros.
Sí.
Y ahora resulta, me encuentro que a una persona que haya cotizado un año solo, le van a dar 450. Si tiene por familia 3 o 4, le van a dar pues 1.600 euros. Aquí una persona que cobra en Valencia un sueldo normal, 1.300, que aquí ya es mucho dinero, y tiene 3 hijos, pues a esa persona que tenga 3 hijos, ese no va a buscar nunca trabajo. Y además algo muy importante, por ejemplo, yo he cotizado 42 años, ahora casi 43 años cotizando, y me pagan 960 euros. Oiga, ¿para qué he cotizado yo 40 y pico de años?
Sí.
Y sobre todo estas mujeres que las obligan a cotizar durante 15 años, que en total les sale la broma sobre unos 200 y pico euros cada mes para poder cobrar. Hombre, por favor. ¿Me entiendo lo que quiero decirle?
Me parece interesantísimo, Vicente, me parece muy interesante, porque muchas veces te doy un abrazo y te doy gracias, porque muchas veces decimos, bueno, es una medida que tiene Francia, que tiene Alemania, sí, bueno, bien, pero es que son países muy ricos.
Pues ahí estamos.
Es que el problema aquí es cuadrar el círculo, o sea, decir, está bien, o sea, quiero decir, vamos a probar esta cuestión, pero cuadremos el círculo, digamos, ¿de dónde va a salir el dinero?
No, efectivamente, y luego otra cosa muy importante. Mire, por ejemplo, las residencias de mayores. Yo que participo mucho con las residencias de monjas, allí están teniendo a señoras con 630 euros y las mantienen durante todo el día, comida, merienda, cena, las limpian, las lavan. Oiga, vamos a ver. Resulta que eso tienes así y a un señor que no haga nada le van a soltar el dinero que le van a soltar. Oiga, vamos a ver si somos justos, si la gente se da cuenta y los mismos políticos que tengan valor de darse cuenta de lo que está ocurriendo, hombre, por favor.
Pues este es Vicente desde Valencia. Pues con esto yo creo que tenemos que cerrar. Os agradezco muchísimo porque realmente es un debate fascinante, que creo que va más allá de la mera cuestión de la compasión y de la caridad, que son fundamentales, ¿no? Que plantea preguntas relativas a lo que las personas quieren hacer con sus vidas, si se está subsidiando o no a la gente, cuál es el modelo de economía que queremos y si hay o no una intención política de fondo. Ahí lo dejamos y nos vamos a la hora del glamour con Lomana. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
Adiós, chicos.
Pedro Martínez, muchísimas gracias. Pablo Herrero, adiós, César Calderón, adiós.
Un abrazo
a todos. Hasta luego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.